Aquí comienza Tribuna Magisterial, el programa de los maestros al servicio de los trabajadores, la soberanía y la democracia.
Porque la educación científica y democrática es nuestra tarea.
Escúchenos todos los domingos desde las 9:30 de la mañana por los 930 AM, La Voz de Bogotá, o por nuestra página web www.lavozdebogota.com. Esta es Tribuna Magisterial, con la dirección y conducción de María Antonieta Cano. Bienvenidos.
Muy buenos días a la audiencia de Tribuna Magisterial. En esta mañana del domingo 12 de febrero le damos inicio a nuestro programa de hoy saludando a la profesora María Antonieta Cano, directiva de la ADE, directora de nuestro programa.
Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días para toda nuestra audiencia, los profesores y profesoras que nos escuchan a esta hora y toda la comunidad académica.
A quienes nos escuchan en Bogotá y en Colombia, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Tribuna Magisterial Bogotá, o también pueden hacer parte de nuestra comunidad en Twitter a través de @tribunamagister.
No necesito su aprobación, tengo por dentro un medidor que va a marcar.
Editorial en Tribuna Magisterial.
Profe María Antonieta, definitivamente el inicio del año escolar trae muchas sorpresas y modificaciones para la vida de las instituciones educativas. Y sabemos por lo que hablamos en el programa anterior y por el recorrido que usted ha hecho en varias instituciones del distrito, que para algunas de ellas ha sido bastante complicado este inicio de año. ¿Qué balance nos puede dar usted, profe?
Pues la verdad, el tiempo no nos alcanzaría para contar todos los casos que hay en cada una de las instituciones educativas, en los comités sindicales. Cada uno de los representantes ha hablado de su problemática particular y realmente son bastante alarmantes, pero podríamos resumirlas en los hechos que se han vivido principalmente en tres colegios de la ciudad de Bogotá. Uno, el Colegio Entre Nubes, el otro es el Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto y el tercero, el Nicolás Esguerra. En estos colegios la constante es la implementación improvisada de ese remedio de jornada única que insisten en imponer Juan Manuel Santos en el país y Enrique Peñalosa aquí en Bogotá. En el Nicolás Esguerra, por ejemplo, Pedro, no hay comida para los niños. Los niños están desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde por fuera de sus casas con dos refrigerios reforzados, que de reforzados, como siempre lo hemos dicho, no tienen sino el cuento porque no dejan de ser refrigerios, o sea, comida fría. Y los niños necesitan comida digna, comida caliente. No hay infraestructura en el Instituto Industrial Piloto. Hasta la Secretaría de Salud, durante la semana en la asamblea que tuvimos, al ver la situación, no tuvo otra salida que sellar el colegio por insalubridad. Este colegio pide a gritos desde hace más de 15 años que lo tumben y lo reconstruyan, y la Secretaría de Educación en cabeza de María Victoria Angulo, la subsecretaria Adriana, quien asistió a la asamblea, primero no da soluciones, segundo dice que la Secretaría no tiene plata y tercero pues deja a la comunidad educativa en el limbo, cosa pues que ha generado bastante malestar. Ha habido asambleas de padres de familia, de estudiantes, de profesores, y estaremos muy atentos porque la exigencia a la Secretaría de Educación es que haya plata para la reconstrucción del colegio y no para una restitución parcial como nos lo han anunciado. Y en el Colegio Entre Nubes es más o menos la misma situación: improvisación en la implementación de la jornada única, desconocimiento de la jornada laboral de los docentes, falta de alimentación digna para los niños, no hay transporte, no hay infraestructura, y esto es lo que estamos viviendo en el día a día en los colegios. Por eso llamamos a todas las instituciones educativas, a los compañeros que nos escuchan a esta hora del domingo, para que nos inviten a sus colegios. Necesitamos, como lo hemos dicho ya aquí en los programas radiales y como lo decimos desde la Junta Directiva de la ADE, acopiar toda serie de evidencias para tener los argumentos físicos y contundentes y poder generar todo un movimiento contra la implementación de este remedio de jornada única.
Profe María Antonieta, también durante los comités locales, los comités sindicales, uno de los temas de preocupación más grandes de las instituciones educativas y de nosotros como maestros es la gran cantidad que están sin asignación académica, pues por diferentes motivos en la ciudad de Bogotá. Recuerdo que el programa pasado hablamos cerca como de 260, 270 maestros. ¿Qué ha sucedido con ellos?
Pues ahí han ido reubicando algunos maestros, pero lo alarmante, Pedro y oyentes, es que la cifra sigue aumentando. El pasado viernes que tuvimos reunión en la Secretaría de Educación, todavía teníamos datos de colegios que a estas alturas de la vida, o sea, ya casi mediados de febrero, todavía están quedándose maestros sin asignación académica. Una de las razones que arguye la Secretaría para dejar a maestros sin asignación académica es por la falta de matrícula. Pero, paralelo a eso, nos dan cifras también pues que son preocupantes como las siguientes. Hay 33.000, casi 34.000 niños en colegios en concesión en la ciudad de Bogotá. Hay más de 70, 75 colegios en colegios por convenio en educación contratada. Entonces uno dice, si faltan cupos en la educación pública financiada y administrada directamente por el Estado, ¿por qué mandan niños a los colegios en concesión, a los colegios contratados? Ese es un contrasentido que nosotros desde la Asociación Distrital pues estamos denunciando y que estamos viendo cómo más bien estos niños pues llegan a cubrir los cupos que se requieren. Y también es necesario que abramos el debate del parámetro, porque es cierto, ya las familias no tienen 5 o 6 hijos, ya el promedio de hijos por familia están en 2.1 y muy probablemente en unos años pues vaya a ser un promedio de 1 por familia, y eso los que tienen. Así que si antes el parámetro era de 40, 45, pues ahora el parámetro, por lo menos cumplir la ley, que son 32 niños por curso, pero ese debate tenemos que abrirlo y tenemos que abrirlo en todo el país, porque efectivamente pues la población escolar cada vez es menos, y esto en vez de ser una talanquera pues debería servirnos para tener de verdad un ambiente agradable en el aula, pedagógicamente hablando, de cursos de 20, 25 niños. Por eso yo no creo pues que vaya a haber, se vaya a quebrar la nación, y sí nos ayudaría mucho mejorar la calidad educativa.
Claro que sí, profe María Antonieta. Dos debates muy importantes, colegios en concesión y cambios de parámetro, pero el tiempo en radio es muy corto y démosle espacio a un último tema, y es en qué va el proceso de la evaluación diagnóstica formativa, especialmente de los pagos que están pendientes para algunos maestros.
El Ministerio de Educación Nacional se comprometió con FECODE desde finales del mes de enero que la plata para pagar el retroactivo a los docentes que ascendieron o se reubicaron el año pasado, a partir del 1 de enero, viene ese retroactivo, llegaría con el PAC de enero. O sea que la plata debería estar el 15 de febrero ya en los bolsillos de todos los maestros. La Secretaría de Educación de Bogotá nos anuncia que aquí no ha llegado ningún dinero por parte del Ministerio y que por lo tanto ellos no van a resolver el tema hasta que el Ministerio no se ponga las pilas. Así que maestros y maestras, estemos muy atentos. Si hay necesidad de hacer una concentración en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación, pues lo haremos, porque es un derecho que nos ganamos y es un retroactivo que quedó acordado en los acuerdos de FECODE con el Gobierno Nacional y que tenemos que hacerlo valer. Que la plata va a llegar, pues es muy probable, pero que cumplan con los plazos establecidos, y ese plazo se fijó para el 15 de febrero y eso es lo que nosotros estamos exigiendo.
No necesito su aprobación, que me censuren, tiene su bemol, pero mi metro va por dentro.
Informe sindical.
Y esta mañana nos acompaña Francisco Torres Montealegre, miembro del Ejecutivo de FECODE. Francisco, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa del día de hoy.
Buenos días, Pedro. Un saludo para ti, para María Antonieta y para los innumerables escuchas de Tribuna Magisterial Bogotá.
Bueno, Francisco, y dediquemos la entrevista del día de hoy para hablar de la pretensión que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos de meter por vía fast track la reforma educativa que pretendió implementar durante el año 2011 y que fue la MANE quien se la tumbó. ¿En qué consiste esta nueva reforma que plantea el gobierno?
Bueno, María Antonieta, para sorpresa de los estudiantes, de los profesores, de los rectores de las universidades, se enteraron que el gobierno nacional del presidente Santos, representado en la ministra de Educación, la doctora Gija, y en la ministra del Trabajo, Clara López, estaban adelantando una supuesta socialización de un decreto para que por medio de la vía del Fast Track, que es una vía aprobada en el Congreso de la República para resolver los problemas de la paz, se pretende reformar la educación. Lo primero que hay que decir frente a eso es que cualquier reforma de la educación tiene que ser fruto de una gran discusión académica en la que participe todo el país. La educación es muy importante para que dos ministras se encierren y decidan qué hay que hacer con ella. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que esta reforma lo que hace es adecuar la educación superior a los intereses plasmados en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que funge como cabeza de puente de la política del gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que lo que se busca es alcanzar lo que plantea la OCDE, que es que la educación de este país se adecue a los intereses de las multinacionales y se adecue a las necesidades de un mercado laboral del desempleo y el atraso. Entonces, esas circunstancias hacen que haya habido un rechazo unánime de diversos sectores. Columnistas tan connotados como Francisco Cajiao se han pronunciado en torno a ello. Y en el Comité Ejecutivo de FECODE vimos esa discusión y estamos pues en la posición de que no podemos aceptar que vía fast track, es decir, aprovechándose de una facultades que le dio el Congreso para resolver problemas de la educación, de la paz, con lo cual estamos de acuerdo, traten de reformar la educación en este país. Eso es inadmisible.
Profesor Francisco, digamos, ¿cómo se verían afectadas las licenciaturas con estas modificaciones que están impulsando las ministras?
Bueno, es que lo que hay aquí detrás de todo esto es imponer, como lo señalaba María Antonieta, una educación, la educación de los monopolios norteamericanos, que esté en contradicción con las necesidades de Colombia. ¿Qué es lo que necesita Colombia? Una educación del más alto contenido científico, una educación al servicio del desarrollo de Colombia y una educación democrática, es decir, donde la comunidad educativa se puede expresar, participar y decidir. Todo eso queda borrado con esta propuesta y lo que se impone pues es lo que quiso hacer el gobierno en el año 2011 y no pudo con la masiva movilización de los estudiantes agrupados en la mano.
Bueno, Francisco, y dentro de 8 días profundizaremos, pero adelántenos algo del seminario que tuvo FECODE durante la semana y que, pues efectivamente, vamos a radicar pliego de peticiones el próximo 28 de febrero para que de una vez nos vayamos preparando para esta gran movilización.
Efectivamente, María Antonieta, lo primero es que ya se ha ido avanzando muy rápidamente en la elaboración del pliego de peticiones, que va a tener unos ejes fundamentales: la defensa de la educación pública, la derogatoria de los decretos 490, 501, 915, el aumento salarial, pues que está, vamos a lucharlo conjuntamente todos los trabajadores del Estado, la lucha por la bonificación de servicios prestados, en fin, el ascenso de los maestros del 1278, el nuevo estatuto de la profesión docente, el gravísimo problema de la salud, que cada día se profundiza, y ante la cual no hay respuesta del gobierno nacional. Tuvimos reunión con la señora ministra de Educación, la presidenta de la previsora y los prestadores, y esa reunión no salió nada en claro distinto a que va a haber otras reuniones, pero no hay compromiso de los prestadores de cumplir con los contratos, ni hay compromiso por parte del gobierno nacional de hacerlos cumplir como lo exige el contrato y el ordenamiento legal del país. El 28 de febrero, entonces, vamos a salir a las calles en toda Colombia a llevar adelante nuestro pliego de peticiones y a exigir salud digna para los maestros y sus familias. Es una tarea importantísima, es una lucha que abrimos con el gobierno de Santos este año, en el cual vamos a participar los maestros de manera decidida y masiva.
Profe Francisco Torres Montealegre, secretario de Relaciones Internacionales de FECODE, muchas gracias por atender nuestra llamada en esta mañana de domingo.
A ustedes muchas gracias y un feliz día.
No necesito su aprobación.
La opinión de los maestros en Tribuna Magisterial.
Pedro, y a esta hora tenemos comunicación con el profesor Carlos Alberto Munévar. Él es docente de la institución educativa Nicolás Esguerra, quienes durante el pasado viernes protagonizaron un pupitrazo que realizaron los estudiantes de esta institución y que, según las denuncias que realizan, tiene que ver con la implementación improvisada de la jornada única. Pero hemos invitado al profesor para que nos cuente bien de qué se trató. Profesor Munévar, muy buenos días, y cuéntele a toda nuestra audiencia qué motivó a los muchachos para que hicieran este pupitrazo el pasado viernes.
Bueno, buenos días. Los muchachos pues fueron motivados porque pues ellos ven cómo son vulnerados, digamos, algunos de sus derechos, según ellos denuncian. Se les prometió desde el año anterior por parte de la Secretaría de Educación y también a los docentes y al rector del colegio, se le prometió que iba a haber comida caliente, que se iba a construir un comedor, que pues por ese motivo se tenía que implementar la jornada única. Y pues con gran sorpresa este año pues los muchachos han visto que desde que han entrado pues refrigerio al principio no hubo, llevan más o menos una semana y media con dos refrigerios que no llegan al mismo tiempo, ellos denuncian los refrigerios, denuncian que como hay muchos que viven lejos del colegio, porque pues el colegio históricamente se ha alimentado de estudiantes, no de la cercanía, sino de lugares pues un poco más lejanos, donde ellos tienen que coger rutas escolares o transporte público, y pues están desayunando sobre las 5 de la mañana. Y pues ellos no están en la actitud, digamos, de asumir que no haya almuerzo y que tengan que almorzar sobre las 3:30, 4 de la tarde que lleguen a sus casas. Entonces pues esa es una actitud pues, digamos, de falta de cumplimiento por parte de la administración, porque pues si se quiere el bienestar de los estudiantes, pues lo primero que tiene que pensar es en eso. Nosotros como profesores también vemos la cuestión pues grave, pues porque eso implica también flexibilización laboral para nosotros, y nos ponemos a reflexionar acerca de cómo en este país pues los grandes cacaos se adueñan de los recursos por millones, pero pues para invertir en la jornada única de nuestros jóvenes pues no hay dinero.
Profesor, entonces, pues finalmente el pasado viernes llegaron a alguna conclusión con la Secretaría de Educación, va a haber más actividades durante la semana. ¿En qué quedaron, mejor dicho?
Los muchachos, en primer lugar, no levantan el paro, le llaman ellos así, el pupitrazo, porque no ven soluciones. Porque, pues, básicamente hubo una mesa de trabajo hoy y la Secretaría de Educación no daba respuestas a nada de los requerimientos que se le hicieron por parte de estudiantes y por parte de maestros. No se ven soluciones a la vista. Se planteó una mesa de trabajo desde el día de hoy, en donde se van a citar pues los estudiantes, representantes de los docentes y de la secretaría para buscar soluciones a... Y pues no, lo que vemos nosotros es que no hay es un nivel de improvisación muy grande desde el nivel central en la implementación de esta jornada única. Entonces los chicos, pues ellos dicen que hasta que no se les garantice comida caliente y un documento firmado donde se comprometan a la construcción de un comedor escolar, ellos no vuelven a clases.
Profe Carlos, usted toca un tema muy importante y es flexibilización laboral pues en el trabajo de los docentes. ¿Cómo se ven afectados ustedes en la institución educativa con esta implementación de jornada única?
Pues en primer lugar, digamos, debido a la parte de reajuste curricular, pues hay docentes que están en riesgo de ser entregados a la Secretaría de Educación y pues al parecer en este momento no hay las plazas ni las vacantes a donde uno pueda ser reubicado. Dos, digamos, cuando se mira el tiempo de duración dentro del colegio, pues se habla que es de 6 a 2 o 3 de la tarde. Eso implica que pues hay docentes que tendrán que trabajar toda la jornada 4 días y un día pues no asistirían al colegio. Otros docentes pues que trabajarían las primeras 6 horas, y otros docentes que trabajarían las 6 horas después de las 8 o 9 de la mañana. Entonces, pues eso implica que como que se rompe el tipo de jornada mañana, jornada tarde, y entraría uno en la posibilidad de entrar a una jornada global. Entonces eso afecta obviamente las condiciones laborales de nosotros.
Bueno, profesor Carlos, pues gracias por este informe y esta denuncia que hace en Tribuna Magisterial, y cuente con todo nuestro respaldo allá en este importante colegio que se llama Nicolás Esguerra.
Bueno, muchas gracias y sí, seguiremos pues apoyando a los muchachos y buscando pues la calidad de la educación pública, pues porque nosotros vemos que en Bogotá hay dinero para la seguridad, hay dinero para Transmilenio, hay dinero para cámaras, hay dinero para todo, menos para educación. Hay dinero para colegios en concesión, menos para educación. Entonces, pues, es un llamado a atención a la comunidad también y a la gente de Bogotá, pues que se despierte.
Profe Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a usted. Aislada en una burbuja.
En Tribuna Magisterial, Espacio Científico.
Espacio Científico. Espacio Científico. Y por primera vez durante este año damos inicio a una de las secciones más reclamadas por nuestra audiencia, y es el profe Guillermo Guevara y el momento de la ciencia. Guillermo, bienvenido a Tribuna Magisterial.
Muy buenos días, Pedro, y gracias por ese recibimiento tan especial. Un saludo también muy cariñoso para María Antonieta, directora del programa, y un respetuoso saludo a nuestra amable audiencia. Hoy voy a leer a parte de un artículo del doctor Saúl Franco que se llama A propósito del centenario del Instituto Nacional de Salud, artículo que salió publicado en El Espectador el pasado 31 de enero de este año. Dice el doctor Franco que este tipo de institutos surgió en el mundo a finales del siglo XIX en pleno auge de la higiene y la bacteriología, para enfrentar con vacunas, medicamentos y medidas sanitarias enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla, la rabia, la difteria, la tuberculosis y la malaria. El pionero de estos institutos fue el Instituto Pasteur, que fue fundado en el año 1887 en Francia. Y ese mismo año también se fundó en los Estados Unidos el famoso NIH, por sus siglas en inglés, Instituto Nacional de Salud. En Brasil, en el año 1900, también se creó el Instituto Seroterápico, todos institutos que fueron desarrollados para enfrentar problemas de la salud pública. Nuestro Instituto Nacional de Salud ha hecho valiosos aportes en investigación, actividades y productos para la salud pública. A mitad del siglo pasado llegó a producir uno de los mejores sueros antiofídicos de la región y quinina para tratar el paludismo. En los 60 ya producía vacunas contra la fiebre amarilla y la viruela y lideraba la construcción de acueductos. Más tarde produjo sales de rehidratación oral para el manejo de las diarreas. Desde hace 37 años edita la revista Biomédica y desde 2006 mantiene el sistema de vigilancia epidemiológica. El instituto ha sido fundamental en el manejo de enfermedades como el VIH-Sida, el chikungunya y el Zika. Y desde 2013 alberga el Observatorio Nacional de Salud, que viene publicando una serie de informes técnicos de alta calidad sobre temas prioritarios en salud pública, como la violencia, la desnutrición, la mortalidad y las desigualdades sociales en salud. Pero, en opinión del doctor Franco, el golpe más fuerte lo recibió el instituto con la Ley 100 de 1993, por el descrédito de lo público y la mercantilización de la salud. Desde entonces ha venido padeciendo el recorte de sus funciones, recursos y personal. En 1994, las tareas de vigilancia y medicamento y alimentos pasaron a otra institución. Desde el año 2000 no produce vacunas ni sales de rehidratación oral. Entre 2013 y 2015 dejó de producir suero antiofídico. Los 64 mil millones de pesos de su presupuesto de 2011 se redujeron en 2017 a 44 mil 100 millones, menos de 15 millones de dólares. Numerosos científicos se han retirado en los últimos años por falta de apoyo y precariedad laboral. El instituto sobrevive, pero muy debilitado. Mientras en Estados Unidos el presupuesto del Instituto Nacional de Salud es de 33 mil millones, este año, 80% de los cuales se dedica a financiar investigaciones en el país y en el exterior, nuestro centenario instituto apenas logra mantenerse con los 15 millones de dólares. Y mientras en Brasil, a pesar de su embate autoritario, se siguen intentando defender lo público y el sistema único de salud, el Instituto Nacional nuestro sigue expuesto a la corrupción y padeciendo las consecuencias del desmonte implacable de lo público y de la prioridad de los negocios sobre la salud y la investigación científica, como ha sido la política del gobierno de Santos y de Uribe, agrego yo. Claro que hay que guardar las proporciones, pero el Instituto Nacional de Salud no merece ni debe seguir soportando esta suerte en sus próximos 100 años. Muchas gracias y un feliz domingo para todos.
Para el equipo de Tribuna Magisterial y para quien les habla Pedro Jiménez, ha sido un gusto compartir esta media hora con todos ustedes. Recuerden que Tribuna Magisterial está por una educación científica, pública y de calidad. Recuerden escucharnos todos los domingos desde las 9:30 de la mañana por todelar.com desplegando el banner La Voz de Bogotá o a través de los 9:30 AM en la ciudad de Bogotá. Esto es Tribuna Magisterial. Feliz domingo para todos.